Bienvenidos a nuestro programa. El martes 13 de marzo de 2018, en la FEMI de Madrid, tuvo lugar la charla La Mujer en 2018, a cargo de doña Eva Levy, presidenta de Women CEO. Les invitamos a escuchar la grabación.
De tener entre nosotras a Eva Levy. No voy a leer ningún currículum de Eva, todas la conocemos, es una luchadora incansable desde hace años por la promoción de la mujer, lucha en temas de los techos de cristal que nos va a explicar, y creo que tenemos una suerte enorme de tenerla hoy con nosotras a posteriori, porque así podemos, con ella que es especialista, analizar lo que pasó este 8 de marzo, que fue un año excepcional en el sentido que nunca, creo de ningún año, hubo tanta demostración en todos los partidos políticos de derecha, izquierda y en toda la gente, aunque fuera apolítica. Nunca ha habido tanta concientización de lo que eran los derechos de la mujer. Y yo aquí ya me callo y quiero que hable Eva, que es la especialista y a la que le tenemos un cariño enorme de muchos años y que agradecemos su presencia hoy aquí. Gracias, Eva.
Bueno, buenos días a todas. Es un placer para mí estar con vosotras en un momento tan trascendental para la mujer como es este, después del clamor generalizado del 8 de marzo y del fenómeno #MeToo. He querido tomar unos apuntes porque no todo el mundo entiende todo lo que está pasando, porque cuando pasa lo que pasó el 8 de marzo, es que es un cúmulo de cosas que ha conducido a una llama y eso es como una caldera que revienta. Otra cosa es lo que pase luego. El 8 de marzo, hay que hacer historia, fue reconocido por las Naciones Unidas en 1978 como reconocimiento al papel que juega la mujer en el mercado de trabajo y en la sociedad. Pero se convirtió en un día de reivindicación de la igualdad entre hombres y mujeres. Para dar la importancia que merece lo que está pasando, os recuerdo que según los últimos datos del Foro Económico y Mundial, las mujeres somos 52% de la población europea. El histórico nuestro es que durante milenios fuimos excluidas del mundo del trabajo, pero sin nosotras ese mundo avanzó, porque dentro de las peleas que traemos hombres y mujeres, el mundo funcionaba sin nosotras. La presencia de las mujeres en el mundo laboral, masivamente, porque la mujer siempre ha trabajado desde su casa, etc., es reciente, pues en 1985, por ejemplo, el 35% de las mujeres en edad de hacerlo trabajaba fuera del hogar y ahora es el 68%, es decir, por encima de la media europea. España está por encima. En algunas profesiones somos mayoría. En los últimos exámenes del MIR, 62% de los candidatos que se acaban de examinar son mujeres. 62%.
Qué bien.
Claro, todo esto es lo que tenemos encima de la mesa y más del 60% de las tituladas que salen, los titulados que salen de las universidades españolas son mujeres. ¿Cómo interpretar lo sucedido? Es un hartazgo. Hartazgo viene de la palabra harta. y cansancio de las féminas por la desigualdad. La indignación que mueve las protestas y movilizaciones de hoy no tiene tanto que ver con la existencia de la discriminación como su persistencia. Se está perdiendo la paciencia. 2088 sería el año en el que se alcanzaría la igualdad salarial entre hombres y mujeres, según la proyección última del Ministerio de Hacienda. Eso si no viene un gobierno totalitario, nada más que trasladando los datos al futuro. 2088, claro, decirles a las mujeres que 2088 es cómodo, es como cuando el Papa en un valle en Ecuador les decía, pero ya lo encontraréis en el cielo, y decían los inditos, no, ahora aquí, qué cielo. Bueno, lo bueno es que el movimiento feminista y la lucha de las mujeres por la igualdad se ha solidarizado y se ha empezado a crear redes de apoyo y de lucha. En el 8 de marzo pasado se han puesto de acuerdo en hacer manifestaciones 170 países, que no es poco. Se ha podido visibilizar a través de los medios de comunicación y de las redes sociales que queda mucho por hacer para conseguir una igualdad real en el trabajo remunerado, pero también en el cuidado de los dependientes. Cuando hablamos de dependientes, son niños y personas mayores. Aún hoy, 70% de las horas dedicadas al trabajo doméstico no remunerado lo hacen las mujeres. Se ha puesto cara al problema y lo que parecía que sufrían unas pocas mujeres elegidas al azar y por el destino, se ha transformado en millones de caras en todo el mundo pidiendo, eso sí, lo mismo. Lo que ha sido muy positivo es que ha sido un movimiento intergeneracional. Han ido a las manifestaciones con destinos las abuelas, que las abuelas han tenido los destinos generalmente ya escritos, sabían lo que podían hacer en su vida. Madres, hijas, padres. Ha sido una visión completa de las edades de la vida. En España, como dijo el sondeo del País, 82% de los españoles aprobaba la huelga. Hay que decir que las redes han permitido cruzar fronteras y pasar por encima de las diferencias de clase, raza o modelo sexual. Las mujeres han demostrado tener una fuerza aglutinadora como nunca. Los medios de comunicación han jugado un gran papel. Las periodistas son uno de los colectivos que más discriminación y brecha tienen. Eso, si queréis, luego en las preguntas volvemos hacia ellos. ¿Qué queremos las mujeres? Queremos el fin del partidismo. Seguimos preguntando, ¿gobernará algún día una mujer? Este es un tema complejo y profundo, y por lo tanto no fácil de atajar. Yo os voy a enumerar unas cuantas medidas que habría que tomar, como el que dice ya. Revisar el sistema educativo. No es que vayan chicos y chicas, sino que hay que revisar los textos para que se reconozcan las aportaciones de las mujeres en las distintas áreas a lo largo de la historia y las saque de la invisibilidad y del desprestigio que fomenta estereotipos. El otro día decía una periodista hablando de que había una exposición de una pintora por primera vez en el Museo del Prado. Porque los cuadros de las pintoras, para vuestra información, están en los sótanos. En las familias, educar a los hijos para que no se transformen en chicas manipulables y chicos abusadores. Las feministas también, en este país, no quieren la educación católica religiosa. porque dicen que se presenta a la mujer como culpable de todos los males y se les pide que se queden en casa cuidando del hogar y de la educación de los hijos. Hay que dotar de presupuesto las leyes para que sean efectivas o promulgar algunas leyes valientes que incluyan también la corresponsabilidad, es el trabajo en la casa y con los hijos de hombres y de mujeres. Por ejemplo, los planes de igualdad obligatorios en las empresas de más de 250 empleados no funcionan. Los últimos datos es que solo el 17% de los planes logra resultados. ¿Por qué? Porque hay una falta de control, de inspectores, es decir, de presupuesto. Lo mismo sucede con la Ley de Igualdad, que entró en vigor hace 11 años. Solo el 26% de las empresas la cumple. Falta transparencia salarial y datos de las compañías, que son claves para atajar el problema. En la administración pública, ese problema no existe. Todo va por categorías, si tú pasas de una categoría a otra, te suben, tienen los trienios, es decir, que todo esto afecta al sector privado. La negociación salarial y colectiva tienen un papel decisivo que jugar en el futuro. Hay que acabar con la dependencia económica de la mujer con respecto al hombre. Y de aquí la importancia de la brecha salarial que voy a mencionar a continuación. La brecha es que los hombres hasta ahora han ganado mucho más que las mujeres para hacer el mismo trabajo. Yo recuerdo que en Lorca había una nave, estaban trabajando muchísimas mujeres y había un solo hombre. Y le dije, ¿qué hace este hombre? Dice, lo mismo que nosotras, pero Eva gana exactamente el doble. Digo, ¿y eso? Dice, es hombre. Bueno, pues la brecha salarial. Se han adoptado medidas, pero no han sido lo suficientes para atajarla. Solo dos países han adoptado medidas legislativas para hacer efectivo el principio de igualdad salarial. Islandia, pero Islandia tiene 300.000 habitantes, y Alemania, que es un fenómeno reciente, porque si hay un país en el que la mujer ha sufrido muchísimo, ese es Alemania. Se la ha culpabilizado de ir a trabajar, de abandonar a los hijos, no había guardería de 0 a 3 años, todo para que la mujer no pudiera trabajar. Alemania está creciendo, ya sabemos los problemas que hay con la inmigración, por lo tanto, ahora obligó el otro partido a Merkel a que promulgara una ley de igualdad para que las mujeres se pudieran incorporar y tener las mismas posibilidades que los hombres. Pero esto es un fenómeno muy reciente, de hace 3-4 años. Hay tantas barreras que derribar que verdaderamente no es un tema fácil, sobre todo en la Alemania federal. Las mujeres, claro, quieren tener el mismo sueldo independientemente de cuestión de género y poder acceder a todos los puestos, cosa que hoy todavía no es. La media europea de brecha salarial es del 16,3%. Aquí se habla del 20%, aunque Comisiones Obreras últimamente, que anda muy desbocada, ha hecho un estudio y dice que es del 30%. Del 30% no es, oscila sobre el 20-21%, pero en los puestos medio-altos la brecha puede superar hasta el 30% por un mismo trabajo y un mismo cargo. La brecha se refiere, en primer lugar, al salario, pero incluye también otros aspectos importantes como un mayor desempleo, la mayor temporalidad, el mayor trabajo a tiempo parcial, que es involuntario de las mujeres, no tienen otra, o la mayor sobrecualificación que soportan las trabajadoras. Es decir, que es un compendio. Finalmente, si te pagan menos, es que te valoran menos. O sea, que es poner precio a las cosas. Y nosotras, indiscutiblemente, podemos valer mucho, pero no nos valoran. Las mujeres estamos viendo cómo se incrementa el salario mínimo interprofesional, que los funcionarios van a recuperar la paga extra y que se están equiparando los sueldos de las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Y qué pasa con la brecha? Se están preocupando.
Perdón, ¿qué ha dicho? ¿Qué pasa con...?
La brecha, las diferencias salariales entre hombres y mujeres. ¿Qué se hace con la empresa privada? En Francia, Macron ha lanzado una campaña contra la brecha salarial. Es un caballo de batalla de él. En cuanto al paro, tenemos hoy día 3,5% más que los hombres, según los datos del INE del 2017. A todas estas maravillas se añade todo el tema del acoso sexual y la violencia de género. Indignadas por tanto acoso, las actrices de Hollywood lo denuncian y exigen que exista un diálogo real y claro, sin lugar a dudas, entre hombres y mujeres. Así se ha desencadenado el movimiento Me Too, que quiere decir que si a mí me han acosado o me han violado, a mí también. Exigen el fin de la impunidad de los agresores. Es inadmisible la violencia que hay contra las mujeres. Se nos cosifica. No tenemos valor para aquellos hombres. Luego, si queréis, volvemos a entrar porque todo esto son temas muy profundos. Los permisos de paternidad. Pedimos que sean obligatorios, ya que de esta manera una empresa le daría igual contratar a un hombre que a una mujer. Y la pregunta, ¿no pensará usted tener un hijo, no? ¿No tendrá usted un hijo más, verdad? Pues ya estaría de más. El problema de esto es quién paga esa baja de paternidad, que es ahí el enfrentamiento, porque las empresas dicen que se crean para ganar dinero, no para hacer obras sociales. Es muy importante el permiso de paternidad porque el hombre entendería qué es la baja de maternidad, porque decían los hombres, no, está en casa descansando con el niño. O sea, que es que si tuvieran idea, pues verdaderamente no dirían eso. Para los hombres sería importante porque disfrutarían de su paternidad, disfrutarían de sus vástagos y llenarían la necesidad de todo ser humano de cuidar a su estirpe. Y además, a efectos de promocionar a las mujeres, pues de alguna manera ellos entendiendo la labor que han hecho las mujeres a lo largo de los milenios, pues serían más suaves, ¿no? Y el cuidado de los niños, como se compartiría entre hombres y mujeres, pues de alguna manera no sería siempre achacable a la mujer y por lo tanto la que sale siempre mal parada es la mujer. La mujer siempre ha sido la que ha dado la cara y la que ha salido perjudicada. El problema es que las mujeres dejan de trabajar y no tienen pensiones o tienen unas pensiones muy reducidas, porque la brecha no se produce nada más en el salario, sino que se produce en las pensiones. Yo hace muchos años había dado una charla en el sindicato USO y venía la directora de comunicación que había estado en la reunión europea, y estoy hablando del año 2009, y me dijo, Eva, vengo horrorizada. Dice, en Europa tenemos 30 millones de mujeres que viven debajo del umbral de pobreza. Y eso que todavía no había habido la crisis tan grande que hay. Mujeres que viven con la nada. También el Estado debería plantearse qué va a pasar con la natalidad. Hasta ahora, los datos que teníamos es que tanto ruido que hacemos con la natalidad y con que la mujer va a tener hijos, tiene hijos, pues hasta ahora 55% de las mujeres que trabajaban no tenían hijos. Y el último dato que se han dado estos días, tampoco han dicho la fuente, es que solo el 51% de las mujeres que trabajan no tienen hijos. Y tenemos una natalidad que creo que ya es ligeramente inferior al 1,3%. Cuando resulta que es de las más bajas, creo que estamos en los tres países con natalidad más baja del mundo, cuando para reponer población necesitamos 2,1. Hay un tema que tiene que abordar el Estado, que es la ley de racionalización de los horarios. Hay una necesidad de acercarnos a los horarios europeos. Y hay que regular, no nada más esto, sino para ello hay que regular lo que se llama el prime time de las televisiones públicas y privadas. No es posible que programas interesantes, películas, empiecen a las 10 de la noche y que la gente se acuesta a las 12, 1. A mí me preguntan, ¿y cómo hacéis los españoles? Digo, por dormir mucho menos, indiscutiblemente. Yo cuando voy a otros países descanso. Aunque vaya a trabajar, no sé nada de todo lo que yo hago en Madrid y todo esto. Tanto el Estado como las televisiones tendrían que tener tolerancia cero con la violencia en la programación y en las redes sociales, porque los adolescentes socializan a través de ellas. ¿Sobre quién ha recaído siempre la falta de ayuda del Estado, la falta de guarderías, la falta de conciliación? Probablemente en las mujeres, que son las cuidadoras silenciosas. Yo diría, antes de que pasemos al debate, que esperemos que las manifestaciones de las mujeres, de los jubilados también, ayuden a la resolución de los problemas, pues han mostrado por primera vez una sociedad vibrante, consciente, plural. Las movilizaciones, qué duda cabe, tienen que traducirse en medidas concretas. Si nosotras como madres conseguimos criar a niñas fuertes y seguras de sí mismas, con plena conciencia de que pueden optar a la profesión que elijan y dispuestas a luchar y esforzarse por el futuro, el cambio estará más cerca. Muchas gracias.
Como, bueno, dale tú. Yo voy a decir una cosa. Como el tema es tan interesante, lo que queremos es debatir. Le dejo la palabra a Verónica.
Gracias a Eva, que aunque yo creo que casi todo el mundo sí la conoce, pero vamos, aparte de ser una emprendedora, una empresaria, etcétera, ha criado tres hijos absolutamente brillantes. Yo conozco muy bien a dos, o sea que ha hecho posible algo que hoy es muy difícil, ¿no? El tener tres hijos y el poder hacer todo lo que hace. Evidentemente hay muchas preguntas porque, claro, contextualizar eso en nuestra época, que yo creo que también he sido una persona demasiado deseosa por trabajar y que hoy me arrepiento de haber entregado mucho de mi familia y de mi bienestar familiar a una institución que, bueno, el día que ya no te necesita te dice adiós. En el fondo, para mí, la gran palabra, que es lo que yo creo que nos, le vamos a preguntar a todas que nos explique, es esa palabra conciliación.
Yo creo y que a es la mí, palabra clave.
Sí, lo que me ha faltado, porque claro, está claro que ella defiende algo maravilloso, algo que hay que proyectar a una serie de años, pero también ha puesto el dedo en una llaga muy gorda, ¿no? Que es que las mujeres hoy no tienen hijos. Tú has dicho que hacía falta 2.1 para simplemente el relevo generacional.
Relevo generacional.
Hace falta 2.5 o 2.6 para que nuestra cultura se mantenga.
Claro.
Que eso también es otra cosa que ya nadie se plantea. Entonces, mis dos preguntas, y ya que tengo el privilegio de la palabra, te las voy a plantear para iniciar el debate, es... cuando tú has dicho que las religiones son un poco castradoras en ese sentido, yo creo que no es solo la católica, que son todas, y sin
yo
embargo...
Yo he dicho la católica.
Sí, claro, que es la ley, ¿no?
Claro,
pero,
claro.
Sin embargo, tampoco lo son tanto, yo lo veo en los hasidín, que siempre es algo que me ha extrañado, pero bueno, es un tal. Y sobre todo para mí yo creo que el poner sobre las espaldas de las empresas, que es parece que lo que se está pidiendo, que asuman esa brecha salarial, no va a ocurrir nunca. Pero sobre todo mi problema, y a lo mejor porque hemos a veces trabajado juntas en eso y nos damos muy de acuerdo, una empresa exige a un trabajador que su prioridad sea la empresa. Cuando tú te quedas embarazada, es lo que le preguntaron a mi hija antes de echarla de su trabajo, ¿va usted a tener un hijo? Es que su prioridad ahora va a ser ese hijo. Claro, cuando tienes 38 años, no es que sea tu prioridad, es que es la ilusión de tu vida. Entonces, en ese momento en que tus prioridades, porque somos mujeres afortunadamente, deja la empresa en segundo lugar, ¿eso cómo se gestiona? Lo tiene que gestionar el Estado, no las empresas. Por lo menos es mi parecer, con lo cual yo tengo otras medidas para que el Estado gestione eso. Luego, si quieres, hablamos de
ello. Bueno, el tema de las religiones, yo como no soy nada religiosa, difícilmente me puedo adentrar. Yo os he dicho un poco, porque viendo un poco todas las reivindicaciones feministas para venir aquí, pues veía el tema de la religión. Que duda cabe que en toda, hasta hace 50 años, las mujeres se dedicaban al cuidado de la casa, de los hijos y de los parientes enfermos. Hoy día si se pusiera precio a lo que han hecho las mujeres, pues a ver, o sea, mira lo que vale una residencia, mira lo que vale tal, todo el ahorro que ha tenido el Estado y sin decirnos ni gracias, lo que han podido cargar esas mujeres, yo creo que nos quejamos las de hoy día, pero lo que han trabajado ellas, en condiciones tan adversas, que le daban la vuelta a los abrigos, que tenían que tricotar de noche, o sea, que ha tenido que ser terrible. Hombre, gente muy religiosa y gente muy pudiente. El otro día estaba yo con Isabel Tocino, 61 años, tiene 7 hijos, una niñita se le murió, y 24 nietos y 11 bisnietos. Vale, es verdad, son gente que es verdad. Bueno, es una mujer trabajadora, eso no se puede ni decir, brillante como ella sola. Yo a las 11, 12 de la noche, si le mando algo, me contesta. Quiero decir, trabaja, recorta, lo sabe todo, es impresionante, es impresionante. También sí, es verdad que han puesto medios, han tenido medios, y eso hace mucho en la carrera de una mujer. Lo que pasa es que eso estamos hablando siempre de una élite. Ella también es verdad que podría no haberse dedicado a trabajar tanto, y porque ahora sigue siendo consejera de no sé cuántas empresas, profesora de universidad, etcétera, y ella, sin embargo, lo ha hecho y además promueve mucho el que las mujeres puedan tener hijos y que hagan, y que hagan, y que hagan. Tener hijos, como tú bien dices, no es nada fácil. Yo creo que aquí el tema de los hijos se mete, hay muchos temas que se mezclan. Uno, la superwoman. De alguna manera, las mujeres de mi generación lo hemos sido, hemos querido abarcar con todo, hemos querido trabajar, hacer la casa, los hijos, gustar a todo el mundo. Bueno, hemos sido como un felpudo, de alguna manera. O sea, ¿para qué voy a decir? Porque en definitiva nadie nos agradece tanto esfuerzo. Y bueno, yo creo que se ha hecho porque tampoco eran conscientes de lo mucho que se estaba dando para lo poco que se recibía. Pero bueno, también es verdad que había otras satisfacciones. Pero los hijos, por más que les hayamos enseñado, sin cabeza ajena no aprende nadie, no han cogido ese mensaje. Entonces, nuestro rol, nuestras hijas no lo han querido. Prueba de ello que si tú observas la sociedad, las chicas dicen, yo quizás no guiso, yo esto no hago, limpiar no limpio, se puede caer en la cama hasta que ya no tal, se levanta. Bueno, pues todo esto es una reacción a todo lo nuestro. Luego vendrá otra generación, pues que lo hará de otra manera. Luego, pues viendo tanto esfuerzo y en algunos casos por los padres o las madres se mueren, dice, pues este es un desgraciado, se ha dedicado a trabajar, a criar y a no sé qué, y no ha disfrutado de nada. Por lo tanto, los millennials, la gente joven, lo que quiere es disfrutar y hacer. ¿Qué pasa? Que todo eso muy bien, pero está reñido con algo, con el tema de la maternidad. ¿Por qué toco este tema? Toco este tema porque las hijas, nuestras hijas, yo la primera como abuela, pues no sé, las relaciones hombre-mujer, que son cada día más difíciles, no avanzan tampoco por buen término, y cuando no se casan muy jóvenes, se casan muy mayores, si es que se casan. Y claro, al casarse muy mayor, pues tienen un problema. Te casas, estás en una empresa y tienes 37, 38 años y quieres tener un hijo. Las posibilidades de tener el hijo, pues son, no digo remotas, pero difíciles. Todo el tema hormonal juega. Por otra parte, tienen muchísimo miedo y tienen razón de tenerlo. Es que no será la primera mujer que yo conozco que se queda, que tarda hace tratamientos, se queda embarazada de uno o dos, depende, generalmente sí son con tratamientos de dos, y desde el cuarto mes, cama, y sin moverse, pero sin moverse del todo. Es que no le puedes dar ni a la neurona, o sea, ni contestar un email, ¿vale? O sea, desde el cuarto mes más baja de maternidad. Es decir, que cuando vuelven, pues es que ni tienen puesto, ni existe el puesto, ni nada de nada. Yo como estoy todo el día con mujeres, pues cada uno te cuenta su guerra. Una vez que se había encontrado de directora del Santander, bueno, que es que llegó y llevaba meses y que no tenía nada que hacer, absolutamente nada que hacer, no tenía nada, más que un ordenador sin nada. Y además lo denunció y encima lo ganó. Pero bueno, el caso, que el tema de la maternidad es un tema muy duro. Luego, por otra parte, no se tienen hijos, no nada más porque no se puedan tener, sino porque no les podemos dar una calidad de vida. Los últimos datos que se han publicado es que los jóvenes, porque nos quejábamos de los pensionistas, las mujeres, pero nadie habla de los jóvenes. Los jóvenes en este país están verdaderamente maltratados. En los últimos datos es que los jóvenes que tienen brillantes, con titulaciones y que los padres han puesto encima de la mesa de entre 50 y 60 mil euros para pagarles un máster, están ganando en el mejor de los casos 1.000 euros y trabajando de sol a sol. O sea, entran a las 9 y hasta cuando se termine y con gran responsabilidad. ¿Vale? Entonces, todo esto, pues, no facilita nada. No facilita y sobre todo no facilita, o sea, es que como por parte del Estado no ha habido una política de natalidad, España no ha tenido políticas de natalidad. El único que hizo una política de natalidad fue Franco. Que sí, es verdad, después de la guerra, entonces con muy pocos medios, se tenía 6 y 7 hijos y si no tenías dinero te pagaban a la escuela del niño, te lo mandaban a provincia. Hubo una política de natalidad donde finalmente eso funcionó, pero España siempre ha sido un país muy plano en cuestión de natalidad. Pues ¿cómo vas a tener niños si es que no hay ni guarderías de 0 a 3 años? El otro día estaba Irene Montero de Podemos, ¿y usted cómo la arreglaría? Pues oiga, yo guardería de 0 a 3 años para todo. Mire usted, aquí vamos, de la antología del disparate no la necesitamos para nada. Sí, sabemos que son las guarderías de 0 a 3 años, sabemos que hay que ayudar a esto, a lo otro, ¿pero con qué dinero?
Pero si están enfermos los niños en cuanto los manda a la guardería el primer año.
Claro, y además, ¿con qué dinero? ¿Con qué dinero? Te quiero decir. Tú ya, por ejemplo, países como Francia, que están premiando muchos, en muchos años, Sarkozy hizo que en un año nacieran 1 millón de niños, ¿eh? En Francia.
Sí, 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 sí.
No, no, o sea, Francia hay decir, una buena política.
Una buena política. Bueno, pues tú puedes llamar y decir, oye, mira, la niña ha amanecido con fiebre, pues no puedo ir a trabajar, pero voy a trabajar desde casa.
Claro,
claro, las empresas grandes y tal, pues se puede hacer. Se nos olvida muchas veces que más del 90% de las empresas españolas son pymes. Es decir, pequeñas empresas. Son pequeñas empresas con muy pocos trabajadores. Entonces, claro, faltas y aquello es la debacle. O se cambia la mentalidad del país y todos vamos a una y se dice, como yo les decía el otro día con Isabel Tocino que estaba ahí, le decía, cerrar los ojos y visualizar un país sin natalidad. ¿Cómo será la España del 2030 y cómo será la España del 2050? ¿Qué esencia puede tener de país un país que va menguando de lejos y además con gente que puede venir de otras religiones y tal y que claro. Está llevando, o sea, que queda de tu país? Es que son cosas tan sumamente graves que ningún país quiere ponerlo sobre la mesa. Si son los países, los partidos de izquierda dirán que es racismo, que no sé qué, pero hay un debate que se tiene que tener. Y yo no digo que sean problemas fáciles, porque además lo que no se ha arreglado en muchísimos años difícilmente se va a arreglar en un año. Pero tiene que haber una política de decir, bueno, pues mira, vamos a hacer 5.000 guarderías en la Comunidad de Madrid al año, vamos, las personas que no trabajen a partir de los 50, pues vamos a formarlas para que muchas mujeres puedan cuidar de niños, que son los gardiennages que llaman en Francia, vamos a hacer, o sea, algo, lo que no puede ser es un país que en definitiva lo que tiene claro es que te jubiles y no dejes de trabajar. Todos los impedimentos los tienes para trabajar. Claro, no puede haber cuentas. No puede haber cuentas. La seguridad social es una lacra absoluta en tema de leyes para los trabajadores. Entonces, claro, esto es como una casa. Dinero que entra, dinero que sale. Pues si entra poco, pues difícilmente va a salir todo lo que salga. Claro, ahora están los pensionistas, los cuerpos del Estado que quieren su subida. Si todo el mundo quiere. Pero es que todo esto lo tiene que generar los jóvenes que ganan entre 600 y 1.000 euros. ¿Por qué seguridad social pagan? ¿Qué dinero se recauda para poder pagar esa deuda? Imposible. Dicen, no, pues que el dinero que le da subida de las pensiones, pues que lo coja el Estado de otra partida. ¿Pero qué partida? Si tenemos todos los años 18.000 millones de euros de déficit, porque ahora mismo llega la paga de julio y no hay un céntimo. Ni la paga de diciembre menos. Y hay meses que no se pagan las pensiones. Entonces, de la tesorería del Estado tienen que prestar, pero como si yo te presto a ti que no tienes un duro, pues no sé cómo me lo vas a pagar. Quiero decir, eso se acumula, y viene Fátima Báñez, que se conoce muy bien el tema y ya está, hemos estado en contacto y tal, y dice, no, aquí no pasa nada, no tenemos problemas. Tenemos el problema, el más grande de Europa, que es diferente, que es que cómo se van a pagar esas pensiones. Hay gente que ya me decía que se quiere prejubilar, porque es posible que las nuevas pensiones ya vengan con un 20% de reducción o algo por el estilo. Pero es que van a entrar ahora mismo otras decenas de miles de personas de lo que se llama la generación del baby boom,
que
en definitiva son los que tienen las mejores pensiones porque han tenido muy buenos cargos. Y son decenas de miles de personas que cobrarán pues 2.000, 2.100 euros al mes. A ver cómo se paga eso. Y todo esto, pues ahora como ya estamos casi en campaña electoral, pues todo se quiere politizar, antología del disparate, bueno, pues que se le suba. Y oye, ¿usted dónde lo coge? Es como si yo a un pobre le digo que coma solo mío todos los días, que le va a sentar muy bien para la salud.
Claro.
Claro, pues hombre, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Todo esto, pues hay que contextualizarlo, hay que mirarlo a medio y largo plazo y hay que poner sistemas de control. Porque, claro, ¿cuál es una de mis preocupaciones? Que después de todas estas manifestaciones, que todo el mundo está encantado de conocerse...
¿Qué va a salir,
¿qué va a salir de ello? ¿Qué va a salir de ello? Quiero decir, ¿quién se está sentando? ¿Los sindicatos? ¿Los grupos feministas? ¿Quién está defendiendo todo esto? Porque tú, las empresas, pues cuando hay una serie de gastos, una serie de problemas, pues se van abordando. Primero se priorizan y se dice, mira, de estos 20 vamos a abordar estos 3. Y estos 3 vamos a hacer escalarlos a 5 y a 10 años. Y vamos a ver con qué partidas presupuestarias vamos a poner, cómo lo vamos a controlar, para ver y midiendo resultados. Porque si no mides, pues ya me contarás qué hacemos nosotros con cantidad de leyes. Porque España, en cuestiones de leyes para las mujeres, es el país más avanzado. Pero claro, luego pues no hay sistemas de control. Y luego en la administración ya sabes que mandan los inspectores a hacer 2 visitillas y ya han cumplido el día. Que es ahí también donde tienen no que poner,
control.
No hay control, hay que poner control y decir, venga, aquí tiene usted que hacer 5 visitas al día, lo que sea. Y a las empresas que no cumplen, pues ponerle multas o ayudarlas a que lo hagan bien, porque los planes de igualdad son muy difíciles. Y los temas de brecha salarial, los estudios de brecha salarial, son muy, muy, muy complejos. Porque las carreras de las mujeres no son lineales. El hombre entra a una empresa, como mucho cambia a otra empresa, y tiene una carrera ascendente. Pero las mujeres hasta ahora pues han entrado tarde, han salido porque han tenido niños, han cogido jornada parcial, luego se ha descubierto hace 3 años, horror de los horrores, que ellas hacían un cálculo, decían, bueno, pues si yo gano tanto ahora con mi jornada parcial, pues tendré tanto de pensión. Y el castigo que hacen a la jornada parcial es terrorífico. O sea que si tú pensabas cobrar 1.100, cobras 700. ¿Vale? Claro, claro. Todos estos temas que se desconocen, yo recuerdo que hace muchos años en la Asamblea de Madrid con Elvira Rodríguez de presidenta, pues hablaron una serie de mujeres y yo era la última. Y dije, pues me alegro de haber hablado la última. Digo, porque se os ha pasado un tema. Y dice, ¿qué tema? Digo, pues las pensiones de las mujeres. ¿Qué pensiones? Digo, oiga, las pensiones de las mujeres. Que es que nadie se preocupa de las pensiones de las mujeres. Las mujeres no van a tener pensiones. O tienen pensiones mínimas. Y además las mujeres es que generalmente no saben nada del futuro. Porque nunca han manejado el dinero. Entonces, claro, se encuentran mujeres que han tenido maridos que, bueno, más o menos han ganado. Y se encuentran, por ejemplo, viudas. La pensión de viudedad no tiene nada que ver con una pensión normal. Entonces, mi hija Elena, que estuvo cuando falleció mi marido en la Seguridad Social porque tenía que rellenar unos papeles, pues dice que llegó una señora vestida de negro con un chaval que era un niño muy gordote y muy grande, y dice que como lo visualizo para ver qué pensión le quedaba. Y dice, claro, dice, cuando la chica, además una impertinente de estas que te caen de vez en cuando, le dijo... 450 euros. Pero oiga, ¿pero qué me está usted contando? Si mi marido... Oiga usted, esto es lo que le corresponde. Y no se queja que las hay que te peor. Es que le dijo, te dice, mira, yo no me levanté y la maté a la otra porque no, una es civilizada. Fue el horror. Dice, yo he visto a una mujer como desinflarse. Era como si fuera la mitad de ella misma. Ese es el tema. Es que muchas veces no manejamos nada. El ejemplo de Arancha Vicario... con que no controlaba las cuentas y puede ir a la cárcel, es desgraciadamente el ejemplo de muchísimas mujeres. No controlamos los dineros, no sabemos nada. ¿Qué nos pasará en una...
dejó todo al marido.
Claro, claro, claro. Y tampoco sabes todo lo que hace el marido con el dinero. Y en un momento dado, pues si es una persona honrada, pues maravilloso, pero si se le fue la cabeza, pues te puedes encontrar pues en la alcantarilla, como se encuentran muchísimas mujeres. Y eso, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Eh?
Tontas no, no son tontas.
Es que les educaron así.
Son confiadas en ser confiadas.
No, confiadas, y por otra parte, la carga de trabajo que asumimos y no priorizamos hace que nunca tengamos tiempo para lo que es fundamental. Que es, ¿qué pasa con tu dinero? ¿Qué pasa? Por ejemplo, a mí me llamaron unas compañías de seguro que les diera unas charlas a las mujeres para que hicieran sus planes de pensiones, ¿no? Yo les decía, lo primero que quiero deciros es, ¿en cuántas casas hay planes de pensiones? Levantaron, mi marido tiene plan de pensiones. Le dije, ¿tú sabes que si tu marido te deja, se lleva su plan de pensión, verdad? O sea, sí, 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 se divorcia, sí, claro, se va. Sí, no, el plan de pensión es del tenedor, es del tenedor.
Exacto.
En Israel, ¿no?
Ya, pero aquí es la realidad que tenemos. El plan de pensión es del tenedor. Es del tenedor.
No entra en...
No, no entra. Si muere, sí.
Seguro de vida,
si muere, sí. Pero el plan de pensión, si te deja, se abandona o se va por una joven, lo que tú quieras, y se ha llevado el dinero, como estaba a nombre de los dos, lo que sea, se ha llevado el dinero. Y el plan de pensión...
No la pensó en plan de pensión.
Se ha llevado... No, el plan de pensión es del tenedor. Es del tenedor, no hay otra cosa.
Seguro de vida también.
Pero ese dinero del plan de pensión sale de
gananciales. Gananciales,
pero la ley es la ley. Y tú te puedes poner
gananciales.
Pero el plan de pensión es como una casa. Bueno, no en el caso, justamente en el tema gananciales. Está a nombre del marido y el plan de pensiones es del hombre.
No sabía, yo pensaba
que... Y si no, pues tenía que haber hecho uno para ella y uno para él.
Hay que hacer todo.
¿Sabes? O sea, después de años y años de lucha se ha conseguido que las explotaciones agrarias, las mujeres puedan cotizar para tener una parte de todos los beneficios que pueden tener con la edad, etc. Bueno, pues como eso salió en plena crisis, como en el año 2012-11, pues no he tenido repercusión, una cosa tan sumamente importante. Sí, hombre, ahora vamos a pagar nosotras, sí, para ver qué pasa, que luego no habrá pensiones y tal. Pues no ha adherido a nada. La explotación está a nombre del marido, el seguro está a nombre del marido, el plan de pensión está a nombre del marido, y ellas, pues, por la caridad que quieran tener, porque esa es la realidad.
A recoger cebollas.
Claro, 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 si tienes salud. Si tienes salud, te quiero decir, y eso... Las mujeres pues también tienen que tomar conciencia de que no se puede andar por la vida sin tener ni idea, y que luego, pues oye, pues la gente diría, pues espabila, haber espabilado. Sé que es difícil y que cada día, pero tienes asesores, tienes en los bancos gente que te explique, tienes que ir a charlas, tienes que leer, hoy día por internet está todo. Lo que no se puede es que vamos siempre con el mismo problema. Yo tengo una persona, en fin, y esto que es una mujer importante, me llamó un día, pues que en fin, que habían tenido un divorcio dramático y que el marido, pues ella hija de constructor, pues la había robado y tal, y que estaba con un abogado y que bueno, que llevaba años y que te esperaba. Y yo le dije, mira hija, yo no sé de lo que me estás hablando y sé que estás muy disgustada y lo entiendo. Pero cuando pasan estas cosas, yo creo que tienes ya que dar la vuelta a la página, porque solución no tienes. Tú le diste un poder a tu marido. Y él ha hecho uso del poder como ha querido, a pesar de tener dos hijos contigo. Y te ha quitado el dinero. Entonces, verdaderamente, pues ponte como te pongas. Es que no hay nada que hacer. Luego, por otra parte, yo creo que está bien, está mal que te roben una vez, pero que te roben dos me parece peor. Digo, oye, corta ya con el abogado. O sea, ¿qué te está diciendo? ¿Que te lo va a arreglar? ¿Qué va a arreglar? Si diste un poder. No te puede arreglar nada. ¿Te lo va a devolver tu marido? Pues no, de ninguna de las maneras.
Ándese por jodido.
Que, claro, pues te quiero decir que también, fíjate, eso en personas cultas.
Yo creo que este tipo de charlas, Eva, las debía de dar a nuestras nietas y a nuestras hijas. Porque claro, nosotros ya estamos más allá del bien y del mal. O sea, ya
lo que nosotras es una cadena de transmisión.
Pero nuestras hijas y nuestras nietas sí debían de concienciarse. Nadie les habla lo que tú dices, de que se tienen que ocupar ellas de
su dinero. Peligra más las nuevas generaciones.
Pero el problema también es que hoy la gente, después de jubilarse, vive 30 años y no hay sistema que pueda aguantar eso. No hay.
Y sobre todo si tú no has podido hacer un plan de pensiones, comprar algún pisito, que algo te rente. porque las pensiones, bueno, pues ya con las subidas que hemos tenido, ya hemos perdido, te voy a decir, un señor, un 7,4%, ¿no? Pues quiero decir, claro, pues esto es lo que hay, y darnos por satisfechas que no nos bajen las pensiones, porque las pensiones, claro.
Viva la natalidad actual, es igual que la de 1939, después de la guerra.
Y va, y sigue a la baja, ¿eh? Sigue a la baja porque las inmigrantes tampoco tienen hijos.
Yo no, para las mujeres es el horario del
el horario,
trabajo.
Claro, claro.
Es tremendo.
No hay conciencia
del
horario.
Yo no comparo, por ejemplo, con mi país. Que las
¿de dónde eres
están...
tú?
¿Cuál es tu país?
Inglaterra.
Inglaterra.
Las mujeres están en casa ya a las 5:30 de la tarde. Aquí es muy conveniente que los hombres, por ejemplo, que terminan a las 8, y están tomando el aperitivo, luego llegan a casa a las 9 y la pobre mujer tiene que estar con los hijos, tiene que hacer la casa y no está dispuesta.
Y los deberes.
No está dispuesta. Perdón.
Y los, abuelos, y los deberes de los niños.
Sí, todo, sentarse. De todo. Tienen que cargarse.
Bueno, pero aquí ha dicho la señora una cosa muy importante. Es que lo mismo que la mujer no mira el dinero, piensa que la persona con quien se casa va a cambiar. Eso, claro. Quiero decir, todo el mundo va a cambiar. Y uno tiene que saber muy bien con quién se casa. Un maltratador va a seguir siendo un maltratador. Un hombre egoísta y machista va a ser un hombre egoísta y machista.
Va a seguir, pero más.
Claro. Entonces, él será el freno en tu carrera. No podrás hacer nada a tu vida, porque si a la dureza ya del mundo de la empresa, donde antes siempre era duro, pero ahora no es duro, es durísimo, con zancadillas, golpes, hay de todo, desde la compañera al compañero, tú, o sea, sabemos de lo que estamos hablando. Pues si encima tú llegas a tu casa y la tienes con el marido, bueno, ya me contarás. Quiero decir, todo este número de divorcios es porque hay una falta de entendimiento de lo que es un matrimonio. Se creen que yo tengo dinero, yo comparto el dinero, nos vamos de viaje. Un matrimonio es un proyecto en común y tenemos que tener en común muchas cosas para poder llevar ese proyecto. Cómo queremos educar a los hijos, qué es lo que queremos hacer, cómo nos vamos a ocupar de nuestros mayores. Todo eso tiene que haber un compromiso. Luego, cuando vienen las cosas, pues nos matamos. Pues no puede ser.
Perdón,
en los últimos años 250.000 jóvenes formados han salido. Alemania, maravilloso, porque además necesitaban ingenieros, los ingenieros españoles buenísimos. Y después de que nos cuesta una fortuna los españoles sacar un ingeniero, se los hemos regalado a los alemanes.
Pero, las enfermeras en Francia.
Pero por lo visto a nadie le interesa
pero
eso.
¿Por qué hay trabajo?
Cuando nosotros nos marchamos de Argentina en 1963, se marcharon 250.000 profesionales. Nos fuimos todos con el diploma debajo del brazo para siempre. 1963.
No, bueno, y ahora en Venezuela está llegando
claro,
gente.
Gracias a Dios, pero está viniendo mucha gente preparada de Venezuela.
Muy preparada.
Pero, ¿y antes era al revés?
Ah, no, claro.
Para todos. Entonces, también fomentar la natalidad.
Hombre, es un país que no fomenta muchas cosas. Yo recuerdo que cuando creamos la Cámara de Comercio España-Israel, era el horror ver lo que se gastaba el país en innovación, poquísimo, de mala manera, dando dinero a unos y a otros, haciendo libros que no servían para nada, o sea, quiero decir, tirar dinero. Rajoy dijo en un momento dado, no, vamos a gastar en innovación, vamos a hacer. Y claro, cuando llega el momento de los presupuestos, baja el presupuesto de innovación. Dice, hombre, ¿esto cómo se come? Quiero decir que España, yo creo que los españoles, cuando se ponen a hacer las cosas, las hacen bien, es un país trabajador, contrariamente a lo que piense la gente, es un país muy creativo, innovador. Claro, no hay una estructura para, como tiene en Israel, para todos los proyectos de innovación, ¿no? Dáselo al hijo de no sé quién, aquí se va por proyectos, por cosas, porque España podría ser. Los fenómenos de innovación llevan como 15, los procesos de innovación son como 15 años, lo que tardan en cuajar, en desarrollarse. Y claro, no lo hemos conseguido porque no se han puesto los medios.
Tiene la palabra Alegría.
No, mire, yo le quería hacer una pregunta, porque lo que vemos aquí, yo llevo poco tiempo, ¿no? Pero la falta de trabajo es increíble.
Sí.
Y sobre todo a personas ya de cierta edad no consiguen trabajo del todo. Son profesionales muy calificados, pero nada.
No, y además están bajando los sueldos a la mitad.
Por eso, y prefieren contratar a muchachos jóvenes mucha demanda. Que no tienen experiencia y dejan a los profesionales para que se están metiendo a hacer lo que sea.
No, y además el que tenía una seniority, fíjate, gente que no sé, que tenía 14, 15 años de experiencia y está en el extranjero y tiene todas las titulaciones habidas y por haber, si ganaba 70.000, le están ofreciendo 35.000 al año.
Y lo coge.
O sea, le están tratando. Ya, sí, pero claro, pero al final es una insatisfacción y es un ladrocinio de lo que hay, es tremendo.
Hay algo que, hay algo de lo que tampoco hemos hablado mucho y es de lo que a mí me parece que es el futuro, que es el coworking, es el trabajo en casa, porque yo tengo la cuñada de mi nuera, trabaja en, claro, que es una compañía grande, trabaja en Ámsterdam. Ella tiene dos niños pequeños y trabaja en su casa dos tercios del tiempo. Ella va a la oficina cada dos días, no sé qué, y tiene un ordenador, está en su casa y cuando bien puede, que se lo permite su trabajo, su ocupación con los niños, hace eso. Luego también tengo una amiga de mi hijo, que es que tiene un puesto muy importante en un hospital en Boston y trabaja la mitad del tiempo en su casa porque tiene dos niñas más o menos pequeñas y le permiten trabajar en su casa. Se lleva su ordenador, por la mañana va a la oficina cuando las niñas están en el colegio y por la tarde la lleva a las actividades y trabaja y ella sigue trabajando.
Vamos, tiene una parte positiva y una parte negativa.
Emma dijo al principio algo que fue como muy chocante, que es que en España es la obsesión del presencialismo. Entonces, mi yerno, que es directivo de Repsol, ofreció a su equipo, en vez de estar dos horas a mediodía, que es, pierdes el tiempo, que no te da tiempo ir a tu casa y tal, salir dos horas antes, comer en 20 minutos, le regalaba los 20 o 30 minutos de la comida y salir. Los hombres dijeron que no. Dice, sí, hombre, voy a llevar a mi casa y mi mujer me va a mandar a buscar a los niños, a bañarlos, a hacerle la cena. Y como eran mayoría, pues no. Y menos mal que se discutió entre gimnasio y guardería y al final cedieron en lo de la guardería. Pero te quiero decir que mientras haya más hombres que mujeres también trabajando, pues no habrá ninguna ley de conciliación.
Y la diferencia entre el hombre y la mujer, que un hombre hace una comida de negocios y se queda dos horas y media o tres horas comiendo con un cliente,
y después no va a trabajar
en una hora.
Y después no va ni a trabajar.
Eso es verdad también.
Es que dicen que los mayores negocios se hacen en los
hombres. Podría estar en Australia y está ahora en Houston. Y él trabaja prácticamente en la casa.
Bueno, aquí hay una cosa que no he dicho.
Según los horarios de otros países.
Aquí hay una cosa que no he dicho y que un día dije en el periódico El Mundo y hubo un silencio sepulcral. Por el tema de la conciliación, por el tema de los horarios. En ese momento me vino un relámpago de estos y le dije, ¿y no será que no hay ningún interés en arreglar esto? Claro, y ya el silencio fue mortal. Claro. Al final, esto es una lucha de poder. Y yo siempre se lo digo a las mujeres, el poder no se regala, el poder se coge. A Israel no le regala a nadie nada, tiene que salir a pelear, a luchar, a hacer guerras. Pues lo mismo, el tema de la mujer, ese es el tema. Por eso es importante, de alguna manera, que ya ha habido un movimiento que ha salido a la calle. Quiero decir que hay un tema de poder, porque si dicen, si todos los hombres y las mujeres salimos a la misma hora, Y rompemos la cultura de la presencia, de decir, mira, tenía un problema, pero estaba Manolito y me lo resolvió. Y aquí no hay ni Manolito ni Manolita, pues estamos en la misma parrilla. Y no nos interesa, porque yo por ser hombre gano más, me dan un bonus superior, me dan el coche que yo quiero. Eso subyace, es la lucha de poder, la lucha por el poder. El tema del coworking y tal, es bueno y es malo. Todo lo que sea para la mujer es malo. De la misma manera que cuando entran en una profesión, las mujeres, antes el juez era ¡wow! Ahora, como la mayoría son juezas...
Son juezas y médicas.
Ya esto ya... No, 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 no. Las mujeres son mayoría en medicina y son doctoras, pero ¿cuántas llegan a gerentes de hospital? Escasísimas. En las facultades, muchas profesoras, ¿cuántas son decanas de los... De las, pues, escasísimas, un 11, un 12%. Nada más.
Nada.
Quiero decir... Todo lo que sea de mujer
se infravalora. Entonces, claro, el coworking, todo esto tiene una parte positiva, pero positiva si hombres y mujeres la cogen. No la mujer, porque claro, había una foto cuando dice la mujer emprendedora en Francia, era una foto terrible. Aunque decía, mira qué bien, yo lo miraba desde el punto de vista mujer y lo eso de bien que se lo pongan a un hombre. Iba la mujer con el niño, el ordenador, el cable de la plancha, el no sé cuánto, tal. Oigo, ¿usted qué se han creído que es esto? Quiero decir que yo he trabajado desde casa, desde que salí de la compañía y trabajo más horas que cuando trabajaba. Es verdad que sin que me rompan la cabeza ni nada de nada. Pero no es fácil trabajar desde casa. ¿Quién hace la casa? ¿Quién hace la comida? Bueno, ahora que estoy pongo la lavadora, pero la lavadora hay que tenderla. Voy a poner la olla, pero hay que estar pendiente de la olla. El niño va a llegar a ir al colegio, hay que ir a por el colegio, hay que comprar el pan porque no sé cuánto. ¿Y quién hace todo?
No desconectas.
Que quiero decir que sí, que es verdad que si el niño está malo, pues estás un poco más tranquila porque lo vigilas. Pero claro, tiene también muchos inconvenientes, no nos engañemos, tiene muchos inconvenientes. Está muy bien que por lo menos un tercio del tiempo lo pasen en la empresa, porque si no, no te conocen, ni te suben, ni saben de tu vida, ni nada de nada. Entonces, eso es bastante, bastante trágico. Y además, si tú no, nadie te conoce, no tienes redes, yo siempre digo que es como un trapecista que se cae, si no tienes redes, se estrella, no hay otra. Y las mujeres también tenemos que estar, porque si mañana te quedas sin trabajo, pues uno ha montado una empresa, te conoce, sabe lo bien que lo haces, entonces te ofrece algo, pero si estás todo el día en la casa y todo el día enloquecida, que si el trabajo suena el teléfono, pero tengo que estar pendiente de la olla, porque claro, todas estas cosas se hacen en paralelo, no nos engañemos, aquí la gente no tiene chachas ni tiene de nada. Quiero decir, todo ese personal de ayuda, la mayoría de la gente no tiene ninguno. ¿Qué es una posibilidad mejor que estar parada? Eso indiscutiblemente, porque salir del mercado laboral es dificilísimo en este país
volver.
Porque es que ni en Estados Unidos además fomentan que tú tengas un año sabático, porque cambies de mentalidad,
aquí olvídate,
ves las cosas con una perspectiva, dices, oye, mira,
pero
yo
no
ahora me
años,
he visto
no,
que en el subiendo montañas del Himalaya me he dado cuenta que yo soy un infeliz en la empresa, que yo tengo dotes comerciales y por qué no monto algo, podría disfrutar más de la naturaleza. Quiero decir que eso es muy importante, porque lo que no es bueno es estar todo el día obsesionado que no me vayan a quitar la silla. Porque lo que ha sido esta crisis ha sido el horror de los horrores. Tanto susto, y como además el jefe sabe que tienes tanto susto, pues te latiga más. Claro. Te latiga más. Oye, y esto lo quiero para ahora, pero ya son las 7 de la tarde, ¿cómo lo va a querer para ahora? Me lo he dicho por la mañana y tengo tal, o tengo que recoger el niño es que no lo puedo dejar en la calle, ¿sabes? Claro, todas esas cosas. También la gente vive en un estrés que no tiene nombre, no tiene nombre. Tú no sabes, piensas que vas a tardar 50 minutos en llegar y si llegas hora y media, ¿qué pasa?
Mi hija trabaja en un mundo de hombres y muchas veces le ponen reuniones a las 6:30 de la tarde.
Eso en París.
Si fuera España, en París. Sería a las 8 de la tarde.
Pero a las 6:30 de la tarde en París es una... No son horas.
El hombre no tiene prisa. Come, largo. ¿Para qué voy a llegar a hacer? Ya está mi
mujer. A ver cómo hace.
Al revés, no quieren salir antes.
Imposible de...
Yo he trabajado en una empresa grande, los hombres se quedaban hasta tarde. Claro, ¿quién atiende? El hombre que le está... Su jefe se queda hasta tarde, él se queda hasta tarde. Pero claro, las mujeres se tienen que ir. Y claro, ¿quién atiende? Los que están detrás del jefe, que se quedan hasta las 8 o las 9 de la noche.
Yo trabajaba en una época en Air France y corría el chiste de que la gente se quedaba sentada en su silla y no se iba ni al baño aguantando la silla. Ya no necesitaba esa
chaise.
Porque yo creo, yo tengo una conclusión que a lo mejor es muy chocante. Yo creo que la mujer nunca ha podido elegir y hoy tampoco puede elegir. Antes era, te casas, ¿cómo? No trabajarás porque yo te puedo mantener. Y hoy es, ¿cómo? ¿Trabajas? Pues la mitad de los gastos, no hay gananciales y si yo me largo, pues tú te quedas, por supuesto, con los niños y sin nada. Entonces, mientras no, es que es así, no podemos, nunca hemos podido elegir y hoy tampoco podemos.
Y si la elección es no tener hijos,
hoy la gente joven que son cultos y tienen carreras tienen los mismos derechos que los hombres.
No estoy hablando de derechos, estoy hablando de realidades. Ya nadie se casa en gananciales, con lo cual si la señora no trabaja, la señora el día de mañana, como ya he dicho.
Pero las jóvenes todas trabajan, ¿cómo se van a
No, no es cierto.
Que no, no es
cierto. Una mujer que no tenga ninguna...
Tenemos dos amigas a las que las hijas son abogadas las dos, han echado porque una ha estado enferma 6 meses.
Sí, sí.
Y
o porque se ha
quedado de patitas a la calle, y la otra amiga mía querida, su hija ha quedado embarazada y le han dicho bye bye.
Hay muchos casos,
hay muchos casos que son compatibles, que el hombre y la mujer ganan igual. Mi hija también trabaja en Hitec y gana igual como su marido, y cuando tienen que poner una lavadora lo meten en la secadora, y cuando quieren que limpien la casa lo pagan porque se lo pueden permitir y tienen los mismos derechos. Y si se tiene que quedar en una reunión, pues el marido viene y cuida al niño. No, yo no soy de acuerdo.
Es la excepción, exacto.
Es la excepción,
Cola Cabot, sí. Pero es la excepción y no es lo más extremo.
Los hombres no se comprometen, colaboran más. Colaboran más. La generación de hoy colabora más. Las puertas a las mujeres, pues de alguna manera, quiero decir, ¿quién toma la decisión de la contratación y de la promoción? La toma el hombre. ¿Y el hombre por qué elige al hombre? Porque conoce mejor cómo reacciona el hombre.
Sí, su naturaleza.
No, porque como ha corrido tantos bulos, ten cuidado, que son lagartas, que luego te vienen con esto. Claro, claro, los estereotipos. Claro, no los padecemos los judíos.
Pues, también está
quiero decir, siempre tienes España, que demostrar que no eres miserable a un miserable. Así. Quiero decir, claro, son los estereotipos, entonces, claro, pues el hombre elige más al hombre porque, en definitiva, como enemigo se entiende mejor con el hombre que con la mujer no la controla. Por eso ha sido nuestra gran lucha de ir metiendo mujeres en los consejos de administración, que es donde se toman las decisiones. Y ha sido lo duro, durísimo, durísimo, porque siempre hay un temor a cómo te va a reaccionar la mujer. Por su cuestión de ética, por su cuestión de...
¿Cómo va a reaccionar la mujer? Yo lo veo como un avance. Porque antes es que no tenía ni voz. Hoy en día ya...
Claro, pero a base de una lucha brutal.
Pero es
un
avance que llevamos años en Occidente.
Pero es que es así.
Estamos hablando del mundo y tú estás hablando de un sector privilegiado en Occidente.
No, no, estoy hablando en general.
No, es general.
Mira, el bueno, hablamos de países eso. Musulmanos, que ahí la mujer no tiene ni voz ni voto.
No, bueno, de eso ni hablamos. Estamos hablando de
un sector muy privilegiado y minoritario, ¿eh? De verdad.
Mira, hemos avanzado. Sí, pero el mundo ha avanzado en 100 años lo que no avanzó en miles de años.
Sí.
Y entonces las mujeres no se pueden conformar con toda la formación que tienen a que le digan que dentro de 80 años tendrán mejor sueldo. Porque ya no lo cuentan, no, claro, ni esas ideas no se pueden tener. Yo por eso cuando hablo siempre busco datos y datos de los más recientes.
Sí.
Porque uno pues puede decir, no, es que fulanita le va muy bien a la hija, mira, me da igual. ¿Cuánta natalidad tenemos en este país? ¿Cuántos hijos tiene en este país? ¿Quién está pagando? ¿Cuántas pensiones hay? Y hay 8.400.000 jubilados. Quiero decir, y vamos camino de 10 millones, una población de ¿cuánto? ¿45 o cuántos somos?
45, 46
millones. Vamos a tener en el año 2020 10 millones de jubilados. O 2020.
A ver quién lo aguanta.
A ver quién aguanta toda esta... Y bueno, pues hay problemas. No digo que los hombres no los tengan, claro que también tienen problemas. Pero la mujer sigue teniendo muchos problemas. Ni todos los avances que ha habido ha erradicado la violencia de género. Ya veis cómo, ¿cuántas mujeres matan a los hombres? ¿Cuántas? ¿Cuántas han matado a hombres?
Psicológicamente.
Quiero decir, claro, que son tantas cosas. No, sino que sean dramáticos. Si es que de todas maneras cuelga de vientre. Si es que lo que ha pasado es lo que ha pasado.